sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Hoy tenemos el lujo de conversar con Silvia Bacher, prestigiosa periodista, docente y coautora junto a Tomás Balmaceda del libro Saber o no saber, en busca del sentido de la educación en tiempos de inteligencia artificial, recientemente publicado por Paidós Educación. En un mundo donde los algoritmos parecen tener todas las respuestas antes de que formulemos las preguntas, tanto Tomás como Silvia nos invitan a detenernos, a reflexionar sobre el rol de la escuela como territorio de resistencia y construcción de ciudadanía. Bienvenida, Silvia, a la radio pública universitaria con sentido comunitario Antena Libre. Es un placer tenerte con nosotros y nosotras para desmenuzar este presente tan desafiante.
Hola, Mar, muchas gracias por llamarme y por esta posibilidad de conversar de un tema que la verdad es un tema central en nuestra vida, poder pensarlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las transformaciones que estamos viviendo y el impacto que tiene en muchos aspectos, pero bueno, nosotros lo ponemos el foco en la escuela, aunque por supuesto quien educa no es solamente la escuela, lo dice también ahí el libro. Uh-huh. Hay como tantos factores hoy más que es necesario pensarlos, a pesar del poco tiempo que se le da a este debate. Así que muchas gracias por la invitación.
Ustedes proponen el concepto de escuelas wiki y de sistemas educativos wiki como redes colaborativas frente al ahora, ¿no? Al individualismo tecnológico. ¿De qué manera esta inteligencia colectiva, por ponerle un nombre, puede hackear la lógica de las instituciones cáscara que dicen ustedes, que hoy conservan rituales antiguos, pero han perdido su potencia formativa real?
Sí, al hablar de instituciones cáscara, que no es un concepto nuestro, es un concepto de un autor que se llama Giddens, nos referimos, o él se refiere, y nosotros lo traemos aplicado fundamentalmente en este caso a la escuela, pero mucho más allá de eso, a tantas instituciones que conocemos que conservan una estructura, un ideario de alguna manera, pero que ha sido poco a poco, ha ido perdiendo sentido. Y entonces está toda esa cáscara, la escuela, muchas instituciones que vienen de la modernidad y que hoy ya no responden, ¿no? Se han perdido parte de ese sentido. Y lo que entendemos es que y no es algo nuevo, eso es interesante que haya sido esta idea, Omar, porque o sea, es que yo hace 20 años escribí de esta serie, digamos, el primero de los libros, ¿no? Sí. Con Paidós Educación, este es el tercero, y ya en el primero, que ya tatuados por los medios, hablaba de construir escuelas wiki. Uh-huh. En el sentido que hoy la construcción de conocimiento de todos los aspectos a los que querramos hacernos referencia, los contenidos están en los dispositivos ahí a un clic. Ahora, eso no convierte eso en, no lo transforma en conocimiento, lo transforma en sentido, en capacidad de preguntar, en la posibilidad de construir ciudadanía. Y en ese sentido, la importancia de trabajar, como vos decías, de manera colaborativa dentro de lo que es la institución, ¿no?
Y porque también,
dentro de lo que es.
También vos lo venís insinuando, aunque escribiendo en tus ediciones libros, o sea que lo mencionás, porque hablás de una suerte de congregación, ¿no? La oportunidad de retomar este tiempo de congregar, y en eso la escuela como institución sigue siendo muy potente, o debería ser muy potente.
Sí, por un lado te decía, claro, estoy de acuerdo con lo que decís. Por un lado, primero pensaba en la escuela, Wiki, ¿no? Como todos los actores de la escuela, de la comunidad educativa. Y por otro lado, ya en el segundo de los libros, en Navegar entre Culturas, ahí lo que pensaba ya era en un sistema educativo que no alcanzaba que una escuela sola tuviera esta estructura colaborativa, sino que era importante contagiar esto y construir una red de colaboración, de construcción de sentido, mucho más amplia, por eso sistema. Y sí, es uno de los grandes, grandes desafíos, tejer esta posibilidad de pensar el tiempo que vivimos desde disciplinas, por supuesto, como siempre lo hizo la escuela, pero muchos más allá de eso,
sí,
a
claro.
Través de los conocimientos y las prácticas ciudadanas para justamente que cada uno de los niños, niñas, adolescentes, docentes y familias se sientan que no están solos en un tiempo de profunda soledad, ¿no? Este es un tiempo de encuentro, un tiempo donde la escuela, vos decís, sigue en algunos casos. Yo creo que siempre la escuela es y sigue, fue y sigue siendo un lugar de encuentro. Y cada vez en una sociedad que tiende al individualismo, a cada uno por su lado, va perdiendo espacios de encuentro, son menos los espacios de encuentro en clubes, son menos los espacios incluso en espacios religiosos, no importa la religión, pero en encuentros de jóvenes más allá de la escuela. Y la escuela es el lugar privilegiado y diría el único que más allá de la familia, por supuesto, pero digamos entre más allá de la familia, entre diferentes, está este espacio que nos permite encontrarnos con el diferente, reconocer la diversidad como un valor y una riqueza para el pensamiento, para poder disentir, para poder pensar aprender a formular preguntas que nos permitan leer el mundo y poder transformarlo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos es todo es pensar un mundo para construir sociedes más amables.
Seguro, seguro. Un mundo mejor.
Más justas, ¿no?
Exacto, un mundo mejor. En el libro ustedes mencionan que la desigualdad en América Latina no es solo digital. Ese es un punto que me parece primordial del libro, entre otros. Dicen ustedes que existe una brecha imperceptible o de sentido. Y ahí te pregunto por la hora de las y los docentes, ¿no? ¿Cómo pueden ellos y ellas trabajar para que los algoritmos no terminen codificando o naturalizando exclusiones históricas sobre el estudiantado de los sectores más vulnerables, que básicamente son los que habitan estos países periféricos como los nuestros?
Es un gran trabajo. Primero es actualizarse, me preguntas específicamente los docentes. Entonces, para mí el primer punto es actualizarse en lecturas, en pensamiento, en qué está pasando. ¿Quién está escribiendo sobre estos temas? Por eso escribimos también, ¿no? Es un tiempo en el que todos necesitamos pensar, necesitamos tener herramientas que nos permitan comprender, interpretar y participar de este tiempo. Claro, hay muchas brechas. La América Latina, según distintas organizaciones, dan cuenta de la gran diversidad de la brecha, de las brechas, las grandes brechas que existen, la región más desigual, ¿no? Dice, por ejemplo, CEPAL. Pero no es solamente una brecha económica, hay brechas muy diferentes que van ahondándose, se van profundizando en este tiempo de una manera muy, vos usaste una palabra, imperceptible, claro, imperceptible para quien no está atento, pero para quien la sufre,
sí,
lo piensa como un sesgo que le pasa a él, ¿no? Bueno, me pasa a mí por este tema, me pasa a mí por aquel otro. Uh-huh. No piensan que son cuestiones que van más allá de lo individual para ir a lo colectivo. Y en ese sentido, para la docencia, pienso que la actualización de contenidos, siempre digo, por supuesto, los contenidos curriculares es necesario saber, disciplinares, actualizarse en eso, pero también en toda esta transformación educativa que hace que los docentes ya no sean los mismos docentes que tuvimos los adultos de hoy, pero que los estudiantes tampoco sean los mismos estudiantes que fuimos nosotros hace muchos años,
bien,
¿no?
Hay un libro súper
interesante de Michel Serres, pensador francés, que tiene un libro que se llama Pulgarcita, y se refiere no al tamaño de las personas, ni porque son más chicas o más grandes, sino porque las nuevas generaciones tienen en sus pulgares la posibilidad de descubrir el mundo.
Bien, bien.
Solo que tienen la posibilidad, pero no es suficiente que tengan un dispositivo para cambiar el mundo. Es necesaria una escuela, una sociedad que piense en esa responsabilidad para que, como decías vos, no sea los algoritmos quienes miren, quienes moldeen la percepción y la mirada de las nuevas generaciones y la de los adultos también del mundo, sino que sea la escuela la que brinde. Que aparte la escuela es, como la familia, prácticamente la única institución que los ve como ciudadanos, no como consumidores, ¿no?
Claro,
y es esa la atención.
Claro.
Las grandes plataformas lo que buscan es nuestra atención para que consumamos, uh-huh, consumamos lo que sea, consumamos, vendernos, moldear. Tanto la escuela tiene otra mirada, ¿no? Tiene la mirada y tiene otro objetivo, claro, que es la de formar ciudadanos. Y en ese sentido, la docencia tiene una oportunidad única, porque tiene ahí muchas personas, niños, jóvenes, familias, con las que puede trabajar todos estos conceptos, estas nociones, también estas brechas, ¿no? Dando no por sentado que el hecho de tener un dispositivo va a cambiar la vida, o conectividad, darle tecnología, no cambia la vida de esas personas, sino que lo que la cambia es darle un sentido, vos usaste esa palabra en tu pregunta, es darle un sentido a para qué accedemos a los dispositivos, para qué es lo que podemos hacer, cómo podemos preguntar, de qué tenemos que estar alerta, qué tiene que ver con la desinformación, con los sesgos que allí aparecen, cómo podemos identificarlos, frenarlos y conversarlos en clase para poder cambiar, por ejemplo, micromachismos, pero tantos otros que aparecen, ¿no?
Es la voz de Silvia Batcher, prestigiosa periodista, docente y, como decíamos, coautora junto a Tomás Balmaceda del libro Saber o No Saber, en busca del sentido de la educación en tiempos de inteligencia artificial, que acaban de editar por Paidós Educación. Vuelvo a esto último que planteabas, y ahí aparece esta figura de la curaduría, la importancia de una curaduría humana, ¿no? Ustedes citan ese fenómeno del mundo filtro, donde esa apreciación, esa mano, esa mirada, esa advertencia humana es reemplazada por algoritmos que privilegian lo complaciente. Frente a esta suerte de aplanadora del lenguaje de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo se enseña a las personas más jóvenes a valorar la fricción cognitiva, el pensamiento lento en este momento del scroll infinito y del todo ya?
Primero, gracias por la lectura del texto, que es un placer escuchar tus preguntas, para poder traer algunos de los temas tan, tan importantes. Nosotros, vos me preguntás recién por los docentes, en lo que entendemos que el rol docente hoy, una vez que tiene estas lecturas, esta formación, estos debates dentro de la escuela, ¿no? Porque estas transformaciones no son individuales, lo hablábamos al principio, la escuela Wiki, una escuela que tiene, a diferencia de lo que nos propone el entorno digital, que todo es veloz, acelerado, inmediato, en soledad, todo lo que nos propone la escuela, o lo que nos debería proponer, al menos lo que nosotros pensamos, es generar espacios, si querés, hasta contraculturales, de resistencia, donde se pueda tener tiempo para hablar entre los docentes y pensar estas cuestiones, armar acuerdos, armar espacios con el estudiantado, no importa la edad, para pensar estos temas y para comprender la importancia de poder leer entre líneas, de poder hacer lo que decimos, y vos mencionabas recién, una curaduría de los textos que recibimos, de los mensajes que recibimos, poder discernir, poder filtrar aquello que es verídico de lo que no lo es, de aquello que es científico de lo que no lo es, aquello que es producido por la persona humana y aquello que es producido por una inteligencia artificial generativa, que en ningún momento, ni Tomás ni yo, y en consecuencia tampoco el libro, habla en desmedro de este entorno, ¿no? De este entorno digital que tiene tantos formatos, desde la inteligencia artificial generativa, las redes sociales, los algoritmos. Creemos que puede traer grandes aportes en este tiempo que estamos viviendo y en el que viene, pero lo que es imprescindible es que la escuela forme a estas nuevas generaciones para que puedan leerlo, para que puedan justamente construir estos patrones que tienden a no tomar el dato que nos dan como el dato único, como el dato certero, como el real y concreto, sino poder problematizarlo, ponerlo en tensión, verificarlo. Porque esto no tiene que ver solamente, y no sería poco que fuera eso, ¿no? No tiene que ver solamente con preguntarle a alguna IA sobre la historia, algún dato de la historia, que puede equivocarse o no. Y entonces, bueno, verificar, si no tiene mucho que ver, que no sería poco eso, ¿no? No el dato, sino las respuestas que no da, sí, sino también aprender a leer con alerta, poder preguntar con capacidad, repreguntar y verificar, porque lo que vemos que está pasando en muchos países, en muchas sociedades, es una tendencia que hay una búsqueda de, ante tanta falsedad, tanto dato falso, de un riesgo para la democracia, que llega a través de campañas de desinformación de distinto tipo y que pone en juego también valores democráticos, ¿no? Buscando, bueno, una respuesta única que da alguna persona o grupo de personas que se creen salvadores, que no necesitan escuchar, que creen tener, que tienen miradas autoritarias, ¿no? Entonces, todo esto, la construcción, por eso hablo de construcción de ciudadanía y hablamos de construcción de ciudadanía, es fortalecer el pensamiento de las personas, y hablamos de los chicos, de los docentes, también de las familias, ¿no? O sea, hay algo que se llama alfabetización mediática informacional, que es clave en este tiempo para poder estar alertas y realmente construir, si no, no vamos a, se nos va a hacer mucho más difícil construir lo que decíamos recién, ¿no? Sociedades más justas, más inclusivas, que no quede gente afuera porque o no tiene básico dispositivo, pero eso es ya básico, que no tiene el sentido, que no comprende el sentido y la importancia de poder pensar, de poder identificar los riesgos y las oportunidades también, ¿no?, de este entorno digital.
Hacia el final del libro, tanto Tomás como vos plantean esta fascinante utopía pirata de la educación. ¿Cómo puede esta metáfora de la tripulación que rompe con las jerarquías imperiales inspirar a las escuelas, a sus comunidades y, siguiendo tu línea, a las familias y al resto de la sociedad a recuperar esta autonomía frente al poder extractivo de las grandes empresas tecnológicas o las Big Tech?
Bueno, lo que nosotros proponemos en ese capítulo es una invitación a una rebeldía pedagógica, podríamos decir, ¿no? Frente a la automatización, donde vos a Google o a cualquier inteligencia artificial generativa le preguntás algo y te responde automáticamente, no porque piense, sino porque tiene mecanismos de construcción que hace que esto se produzca, es una invitación a una especie de rebeldía pedagógica, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué hacemos con esto? Esto está acá, no puede estar fuera del aula según nosotros. No digo que tiene que estar todo el tiempo, lo que digo es que tiene que estar presente la noción, una noción clave de ética, de transparencia, que es lo que no tienen los algoritmos ni estas plataformas que van llevando nuestra, o buscan llevar nuestra mirada a una homogeneización, que todos pensemos lo mismo, que estemos de acuerdo con distintos temas, te lo dicen aquellas mujeres que tienen, fundamentalmente mujeres me lo han dicho, hombres, pero seguramente les pasará lo mismo, que tienen niños pequeños o que tienen un bebé y buscan en TikTok, en Instagram, influencers que proponen, sin la formación necesaria en muchos casos, ¿no? Recetas que garantizan éxito, y que realmente no tienen en cuenta la individualidad, pero generan mucho malestar, mucha angustia en las mamás. Eso me decía una psicoanalista, ¿no?, que en el consultorio las mamás venían a contarle esto, y ella decía, qué suerte que tuve un hijo antes de tener redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede la escuela? Y bueno, como vos decías, hackeando esta automatización con una especie de, llamamos nosotros, rebeldía pedagógica. Un llamado a habitar la escuela, no como un espacio de resignación, bueno, llegó la tecnología, vamos a usarla, sino como un territorio de soberanía intelectual, ¿no?, donde podamos tener el centro del aula, la creatividad humana, hacer una resistencia crítica a lo que nos viene como único, como homogéneo, es una palabra que usé varias veces, ¿no?, porque se tiende a que todo sea igual, nos vistamos igual, comamos lo mismo, hagamos la misma dieta, aunque después, tiempo después, uno pueda o no darse cuenta que eso no es así, a partir de los propios sentimientos, de la propia visión del mundo, donde queda entrampado. Entonces, bueno, la escuela es el lugar donde se puede trabajar para comprender lo que mencionaba antes, la riqueza de la diversidad, ¿no?, esta riqueza de lo diferente en las lenguas, en las culturas, en las prácticas, en las identidades, en las familias, y eso es lo que nos va a permitir construir estas sociedades que pensábamos, ¿no?, pensarlas como zonas autónomas, ¿no?, así como los piratas creaban espacios donde las jerarquías tradicionales se desdibujaban en pos de un objetivo común. La escuela puede consolidarse como un refugio de la presencialidad, de la comunicación, del diálogo, de la conversación, de la construcción colectiva. Un lugar donde el error es parte del aprendizaje, donde la tecnología no reemplaza el vínculo pedagógico, sino que está al servicio de este. Y esto es clave para que las nuevas generaciones, y también tendría todas las generaciones, porque esto impacta desde muy chiquititos hasta el último día de la vida, la gente no se quede afuera, ¿no? Mucha gente que habla de, y esto lo trabajamos bastante en el libro, de ciudadanía digital. Nosotros consideramos que la ciudadanía es una, y algo que conversamos mucho con Tomás, es una idea que yo vengo trabajando hace mucho, de hablar de una ciudadanía plena, ¿no? Porque ya no hay prácticamente nada que pueda, bueno, hay mucho que vamos a hacer fuera del entorno digital, pero cuando queremos ejercer la ciudadanía, no existe una ciudadanía digital que no impacte en la vida offline, digámoslo, ¿no? En la vida analógica. ¿En qué sentido? Te digo, vos tenés que hacer un trámite en el banco y tenés 80 años y no sabés cómo utilizar la tecnología, no puedes usar tu plata ni cobrar tu jubilación. Vos tenés que hacer un trámite en la ANSES. Si no tenés un mínimo de conocimiento, te quedás afuera. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y esa es la rebeldía pirata, digamos, ¿no? Frente a tanto dato, bueno, tener en la escuela una formación en pensamiento crítico, en esta ciudadanía plena, a partir del vínculo pedagógico, porque lo más importante es mirar a las personas y a los vínculos humanos que se dan en la sociedad en general, pero en la escuela particular. Y esa es nuestra visión para poder hackear, decías vos, y decimos en el libro, esta pasividad que nos proponen los algoritmos.
Silvia, te agradecemos profundamente este tiempo, tu claridad, nos dejas con una idea poderosa, esta que se insinúa en tu alocución. En tiempos de respuestas automáticas, la duda se vuelve revolucionaria y sostener la pregunta es quizá el acto de libertad más humano que nos queda. Recomendamos a vos que estás escuchando buscar, se acaba de editar por Paidós Educación, Saber o No Saber, una brújula imprescindible para no perdernos en la niebla de los algoritmos y volver a poner a las personas, como acaba de decir Silvia, y sus vínculos en el centro de la escena educativa. Muchas gracias, Silvia, por acompañar a Horizonte Universitario y Antena Libre. Un abrazo.
Gracias a María, la audiencia.
La voz de Silvia Bacher, periodista, docente, coautora junto a Tomás Balmaceda de Saber o No Saber, en busca del sentido de la educación en tiempos de inteligencia artificial, que acaba de editar Paidós Educación.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.